Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy, pero primero les invito a que podamos orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento en que podemos abrir tu palabra, Señor. Tan bien nos hace. Te pedimos que nos hables mediante ella, que podamos ser edificados como tu iglesia, Señor, para que podamos reflexionar en lo que tú has dejado escrito, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Te rogamos que, Señor, tú estés guiando este mensaje de principio a fin. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. En el día de hoy me propuse que podamos meditar en una historia bíblica, allí en el Génesis, una historia muy conocida, que la titulé Los primeros hermanos. Así que creo que saben de quiénes estamos hablando, ¿no? Así que vamos a estar leyendo en Génesis, en el capítulo 4. Esa va a ser la lectura principal, así que vamos a estar leyendo los primeros versículos, allí en Génesis, el capítulo 4, y desde el versículo 1. Y dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien, vamos a leer hasta aquí. De a poquito vamos a ir desarrollando esta historia, muy interesante, por cierto, pero lo primero que vamos a hacer es contextualizarnos, o sea, pararnos en qué momento ocurre este relato, ¿sí? Vemos, si vamos un poquito para atrás, en el capítulo 3 de Génesis, ocurre la desobediencia de justamente los padres, ¿no? Las primeras, el hombre y mujer, Adán y Eva, la desobediencia que ellos hacen a Dios. Vemos allí, simplemente para mencionarlo, cómo ellos tienen consecuencias, ¿no? Empieza esta vida, ¿no?, de pecado, esta naturaleza de pecado, comienza en ellos a partir del momento en que ellos desobedecen a Dios, y en ese momento son quitados del huerto del Edén. No sin antes Dios darles una promesa, lo que se conoce allí como el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, hablando acerca del Salvador que vendría a restaurar esta relación quebrada por el pecado. Allí en Génesis 3:15 podemos leer que le dice Dios a los hombres, dice, y pondré enemistad, a la serpiente le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que allí no solo ocurre algo tremendo, que es justamente la caída en pecado, sí, con eso arrastra a todos sus descendientes, sino que también hay una promesa. Pero, ¿qué ocurre? Adán y Eva son quitados del huerto del Edén. Y después de toda esta escena, por cierto, triste para ellos, ocurre, y pasamos al capítulo 4 de Génesis, y ocurre el nacimiento de estos niños, ¿no? Primeramente, dice allí que nace Caín. Y es interesante lo que dice Adán, ¿no?, respecto al nacimiento de Caín. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y justamente el significado del nombre Caín significa adquisición. Justamente representando esto, ¿no?, de que a pesar de todo, por la voluntad de Dios, se da este milagro que es un nacimiento, el primer nacimiento, ¿no? Y bueno, hablando un poco acerca de Caín, podemos mencionar que es el hermano mayor, luego iba a venir justamente Abel, y que su profesión es la misma profesión que la de su padre, es labrador de la tierra, es decir, que cultivaba en la tierra para obtener los frutos del campo, ¿sí? Esa era su profesión, algo muy común. Y por otro lado, podemos encontrar al hermano menor, Abel. Su significado, buscando un poquito, significa vapor, aliento, vanidad. Algunos sugieren que esto se refiere un poco a la inutilidad de la vida lejos de Dios, la vanidad de la vida, ¿sí? cuando estamos separados de Dios. Por el contrario, se enfatiza que Abel era un hombre justo y lleno de fe. Eso lo vamos a leer más tarde, cuando vayamos desarrollando un poco la historia, para que sepan, eso se encuentra en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, y luego el mismo Señor Jesucristo menciona acerca de Abel, que era un hombre justo, ¿sí? Y su profesión, pastor de ovejas. Y vamos a seguir en el versículo 3, Génesis 4, 3. Y allí se nos dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Bien, y vamos a frenar este versículo. Dice allí que surge en un día, ¿no?, la iniciativa de ofrecer justamente algo a Dios, una ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasa? Cada uno ofrenda por su lado. Ya esto es notorio, ¿no? Eran familia, eran hermanos, seguramente se estaba hablando el tema, ¿no? Y cada uno, con criterios diferentes, de maneras diferentes, se acerca a Dios y hace su ofrenda. Así que allí ya vemos que entre estos hermanos mucha unidad, mucha comunicación no había, ¿sí? Algo notorio. Pero lo más importante de esto es que los criterios que usan para ofrendar a Dios son completamente distintos y los resultados, por ello, son distintos. Y justamente vamos a hablar acerca de la ofrenda. ¿Qué ofrenda presentan ellos a Dios? Bueno, lo hemos leído. Allí dice que Abel, vamos a comenzar hablando de la ofrenda de Abel, presenta, dice, de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Él ofrece lo mejor, lo excelente. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Abel ofreció esto? ¿Por qué motivos? Bueno, yo encontré tres. El primero es porque justamente trabajaba de eso. Él era pastor de ovejas, así que ofreció de sus ovejas. Lo segundo es que, justamente como empezamos al principio, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios los viste de pieles. Y para eso se requería un sacrificio animal. Por lo cual, ellos ya tenían eso, ese acontecimiento, que Dios había ofrecido un animal a causa del pecado de ellos. Entonces, ahí tenemos otro indicio. Pero lo principal, y que dice la Biblia claramente, que Él ofreció por la fe. Por la fe. Y leemos allí en Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 4. Hebreos 11, 4, donde se hace una mención clara de cómo fue este sacrificio por parte de Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y luego saltamos al versículo 6 y nos da una aclaración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que el rol de la fe es clave a la hora de acercarse a Dios. Es clave. Y es por esto que Abel pudo ofrecer una ofrenda que fue acepta ante Dios, por la fe. Ahora bien, ¿qué pasó con Caín? Bueno, él no obró con fe. Es decir, que podría ser claramente la representación de un incrédulo. Él se acerca a Dios con su criterio, con lo que a él le pareció, con lo que pudo juntar de su trabajo, lo puso ante Dios, y él creyó que de alguna manera esto iba a estar bien, ¿sí? Pero fue lo que él pensó, no fue lo que él pudo haber obtenido a través de la fe, porque claramente no obró con fe. Pero vamos a reconocerle una cosa a Caín, buena, que por lo menos en la Biblia se cita que el primero en acercarse a ofrendar, a ofrecer a Dios, es Caín. Es decir, que él tuvo cierta iniciativa. La idea, tal vez, de acercarse a Dios fue de Caín. Luego se acerca a Abel a ofrecer. Pero con la iniciativa, con una buena idea, no alcanza si no se obra con fe. Ahora, yo pensaba acerca de esta situación, donde una ofrenda se acepta y la otra se rechaza. Entonces pensaba, ¿cómo tiene que ser nuestra ofrenda a Dios? Nuestro accionar, lo que hacemos para Dios, para que sea aceptado. Y no terminemos como Caín, siendo rechazados. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser para que agrade la ofrenda a Dios? Bueno, vamos a ir a Hebreos. Vamos a volver a Hebreos, pero esta vez en el capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 15. Hebreos 13, 15. Y nos dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Miren qué clave que es este pasaje, hablando acerca de cómo tiene que ser nuestro sacrificio, nuestra ofrenda a Dios, para que sea agradable ante Él. Y aquí encontré algunos puntos a resaltar acerca de este pasaje. Lo primero, fundamental, y también escuchamos un poco el jueves pasado, es la intención. ¿Con qué intención nos acercamos a ofrecer nuestro sacrificio a Dios, a ofrendar a Dios, a hacer algo para Él? ¿Acaso nuestra intención es llamar la atención? ¿Es hacer algo para que los demás nos vean? ¿Es simplemente quedarme tranquilo en mi conciencia que hice algo? ¿Es algo impulsado por algo egoísta de nuestro lado? ¿O es para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para agradarle a Él? ¿Qué intención es lo que impulsa nuestro deseo de hacer algo para Dios? ¿Sí? Y eso es muy importante. Pero lo segundo, dice el pasaje, por medio de Él. Es decir, por medio de Jesucristo. Y yo pensaba, todo lo que recibimos es a través de Dios. Todo lo que tenemos y somos es a través de Él. Y solo a través de Jesucristo, a través de la obra que hizo en la cruz, es que nosotros hoy podemos acercarnos a Dios y poder ofrecer algo agradable. ¿Por qué? Por nuestro lado, no. Porque lo que nosotros hacemos no alcanza. Pero lo que a Dios agrada es que lo podemos hacer por la fe, a través de la obra que Jesucristo hizo en nuestro favor. Y lo tercero que se requiere aquí es una palabra que me encanta, que se llama abnegación. Abnegación, que significa renunciar a uno mismo. Esto es lo que hizo justamente el Señor Jesucristo, se negó a sí mismo, dice. Abnegación significa renuncia, desinterés, generosidad. Y este también es una manera de agradar a Dios, porque allí hemos leído, dice, sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y todas estas cosas son un sacrificio. ¿Por qué? Porque requieren dejar de lado, tal vez, lo que nosotros queremos, nuestros tiempos, nuestras cosas, para servir también a los demás, hacer el bien a los demás, ¿no? Ser de ayuda mutua a los demás. Requiere negarse a sí mismo las ofrendas a Dios, las ofrendas que agradan a Dios. Nos tiene que costar, ¿sí? Y finalmente, el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecer a Dios es nuestras propias vidas. Una vida rendida a Él. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Que nosotros, intencionalmente, cada uno de nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, como allí dice en Romanos 12, que bien conocemos, Romanos 12, 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, una vida dedicada, consagrada, entregada a Dios, es un sacrificio que agrada a Dios. Así que repasamos Para que sea agradable a Dios, nuestro sacrificio tiene que tener la intención correcta por medio de Jesucristo, tiene que ser algo que nos cueste abnegación y dedicación. Bien, vamos a continuar con la historia y vamos a leer desde el versículo 5 ahora, Génesis 4, 5, para seguir meditando en lo que ocurre, ¿sí? Dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Miren qué interesante esta pregunta, ¿no? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres, bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y pensaba en esta situación que le plantea Dios. Dice, vos tenés dos caminos, hacer el bien o hacer el mal. Y estos dos caminos, esta disyuntiva, se nos abre a nosotros todos los días. Cada día, en cada situación, tenemos la opción de honrar a Dios o rebelarnos contra Él, en cada momento, ¿sí? Podemos decir, bueno, elijo mi comodidad o elijo hacer algo que honra a Dios. Elijo lo que a mí me beneficia o elijo hacer algo que tal vez no me beneficia. Por ejemplo, supongamos un caso que si decimos la verdad, tenemos consecuencias. Y si mentimos, tal vez podemos llegar, como a veces pensamos nosotros, capaz que zafo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, allí está la opción, elegir el bien, decir la verdad y tomar las consecuencias, o elegir el mal y ocultar la verdad y creer que nos va a salir bien, pero al fin y al cabo tendremos de todas maneras consecuencias. Bien, ahora bien, el hermano mayor, el primero que fue a ofrendar, ve que su ofrenda no fue aprobada. Y luego viene el hermano menor con unas ovejitas, ofrece y sale todo bien. ¿Y cómo creen que Caín se habrá sentido en ese momento? Yo me puse a pensar, ponerme en los zapatos de Caín y decir, ¿qué emociones habrá sentido ese hombre en ese momento, luego de ver que su ofrenda a Dios no había sido acepta? Y por el contrario, la de su hermano sí. Tristeza, enojo, frustración, un desánimo, indignación, vergüenza. ¿Acaso no son estas también los sentimientos que tenemos cuando pecamos? Lo que sentimos en nuestro interior cuando fallamos a Dios. Y aquí, de nuevo, se abren dos posibilidades. ¿Qué pasa cuando pecamos? Tenemos dos posibilidades, nuevamente. Arrepentirnos, volver a Dios, esa es la primera posibilidad. Restaurar, reconocer nuestro pecado, todos fallamos muchas veces. Tenemos errores, ¿sí? Y podemos reconciliarnos con Dios orando, hablando con Él, restaurando la relación, tal vez si hemos tenido un problema con un hermano, hablar con el hermano, restaurar la relación. Ese es el mejor camino. O por el contrario, como se dice naturalmente, seguir embarrándola, continuar en la rebeldía, continuar allí con nuestro pecado, darle la espalda a Dios y solo seguir empeorando la situación. ¿Y saben qué eligió Caín? Bueno, la peor decisión, seguir empeorándolo. Allí encontramos, y vamos a continuar leyendo, en Génesis, desde el versículo 8, ¿no? Génesis 4, 8, donde hemos dejado la lectura. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es así entonces que la historia termina de la peor manera. Hay una premeditación, como se dice ahora, ¿no? Dice: salgamos al campo. Es decir, ella tenía todo planeado lo que iba a hacer. No es que en un arranque de ira, no. Él tranquilo fue, vamos al campo, y ya ahí tenía todo listo para matarlo al hermano. O sea, terrible hasta dónde llega en su pecado y en su descarrío, a matar a su propio hermano, ¿sí? Y me llamó mucho la atención que aún Dios se acerca. Él estaba en las peores, y Dios se acerca. Y aquí vemos una oportunidad más. Dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y cómo responde Caín? ¿Soy yo acaso guarda a mi hermano? Vemos que acá Caín responde de una manera irrespetuosa a Dios. Está diciendo: yo no tengo nada que ver con esto. Sigue ocultando, Dios ya lo sabe. Y él, en su afán de no doblegar su orgullo, dice: ¿soy yo acaso guarda a mi hermano? Ahora, me quedé pensando en esta pregunta. Y pensaba, ¿es nuestra responsabilidad cuidar, proteger a nuestros hermanos en la fe? La respuesta claramente sí, ¿no? Claramente sí. Así que le podríamos responder tranquilamente a Caín: sí, vos sos guarda de tu hermano, nosotros somos guarda, debemos cuidarnos los unos a los otros. Y pensaba justamente en un pasaje allí en Filipenses, en el capítulo 2, y nos habla un poco acerca de la actitud que nosotros como hermanos en la fe debemos tener. Filipenses 2, el versículo 3, vamos a comenzar leyendo Filipenses 2, versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. Y aquí vemos algunos puntos también a desarrollar. Al principio comienza diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, hay una acción impulsada por la actitud incorrecta. La contienda y la vanagloria es algo que nosotros no debemos hacer. Es decir, nada de lo que hagamos tiene que ser impulsado por la contienda o por la vanagloria. Yo pensaba cuando éramos chicos y jugábamos con nuestros hermanos o hermanas y por algún motivo perdíamos, ¿no? ¿Cómo nos empezábamos a...? Y encima de todo, si después nos acusaban de algo malo que hayamos hecho, se armaba un terrible lío en casa, ¿no? Era una declaración de guerra de nuestros hermanos directamente. ¿Por qué? Por justamente un tema de orgullo, de perder, ¿no? De quedar mal ante los ojos de otros. Y estas son cosas que vienen por vanagloria en niños. ¿Pero qué pasa con nosotros cuando crecemos y somos grandes? ¿Acaso dentro de la casa de Dios, entre los hermanos de la fe, podría ocurrir esto? Bueno, lamentablemente la respuesta es sí. Pueden ocurrir personalismos, pueden ocurrir que alguien siempre quiera tener la razón y no quiera doblegarse, no quiera recibir un consejo. Este tipo de cosas pueden ocurrir. ¿Y cuál es el remedio para todo esto? Para dejar afuera la contienda y la vanagloria de la casa de Dios entre los hermanos Y allí lo dice, antes bien con humildad. La humildad es la clave. Y si nada había que hacer por contienda y por vanagloria, todo hay que hacer con humildad. Y así es como se resuelven los conflictos. ¿Sí? Y esta es la actitud que agrada a Dios que tengamos nosotros entre los hermanos. Entonces, respecto a la pregunta que hizo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Acá leímos, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Entonces, acá dice justamente que tenemos que interesarnos por nuestros hermanos, estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, no estar ensimismados en nuestra propia vida. Muchas veces estamos muy ocupados en cosas que están bien, no malas, sino ocupados, pero nos vamos encerrando a poquito y este sistema mundo nos aprieta con tantas cosas que terminamos con una vista muy reducida de lo que está pasando en realidad. Y necesitamos extender nuestra mirada a qué pasa en la casa de Dios, qué pasa con nuestros hermanos, no mirando cada uno lo suyo propio. Tal vez cuesta, claro, porque requiere renunciar tal vez a cosas que tenemos que hacer, pero qué bueno es cuando podemos entonces mirar por las necesidades también de los demás, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Y finalmente, aquí para cerrar con esta pregunta, ¿cómo debemos tratarnos los hermanos, no? Efesios 4, allí lo leo rápidamente, Efesios 4, el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí se nos habla de soportarnos con paciencia. Yo creo que en esta época, puntualmente la que estamos viviendo, que es todo instantáneo, que todo tenemos ya, hay que trabajar la paciencia. ¿Sí? Ahora se nos da todo, queremos algo y lo tenemos en el momento. Hacemos una compra y lo recibimos en el día, todo es rápido. ¿Sí? Pero tener paciencia requiere estar dispuesto a esperar, a soportarnos, a tener paciencia entre los hermanos, ¿sí? Buscando la unidad del Espíritu, como dice aquí, en el vínculo de la paz. Bien, y para ir cerrando, vamos a leer, vamos a volver a Génesis, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 25. Luego de toda esta trágica historia que hemos mencionado, donde Caín mata a su hermano, unos versículos después, ocurre algo. En el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de que Caín se alejó de Dios, que tomó el peor de las decisiones, en un momento empiezan de nuevo a invocar el nombre de Jehová. Y pensaba, nunca es tarde para volver a Dios, nunca es tarde para reconciliarse con Dios, no importa la situación que haya ocurrido, donde estés, acordémonos del hijo pródigo, allí en medio del barro, levanta su mirada, he pecado contra el cielo y contra ti. Podemos volver a Dios, podemos restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Dice allí, invocaron el nombre de Jehová. Hoy podés reconciliarte con Dios. Si estás lejos de Él, es el momento para que hoy vuelvas a estar en comunión plena con Dios, a través de Jesucristo, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y allí, en Hebreos 12, 22, Hebreos 12, 22, se nos habla nuevamente de Abel, pero ahora en relación al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 22 y luego el 24. Dice 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Un comentarista respecto a este pasaje cita lo siguiente y dice: la sangre de Abel clamó justicia sobre la tierra, pero la sangre de Jesucristo trajo perdón y salvación para todos los que se arrepienten. Lo que pasó fue sombra, fue figura de lo que iba a pasar, de la entrega del Señor Jesucristo en la cruz, que tuvo que derramar su sangre, ofrecerse como una ofrenda a Dios para perdón de pecados. Y si hoy estás escuchando este mensaje y es la primera vez que lo escuchás, o lo escuchaste y no tomaste una decisión, te invitamos a que puedas creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Creer que su obra por ti en la cruz es eficaz para salvarte de una condenación eterna y poder pasar de muerte a vida. ¿Y esto por qué es? Mediante la fe. Es decir, tienes que creer en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Y finalmente, para nosotros, aquellos que ya hemos creído, quisiera que leamos Hechos, en el capítulo 2, el último versículo en el cual vamos a leer, porque hubieron también otros primeros hermanos, los hermanos en la fe, claro. Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo desde el versículo 44. Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y acá tenemos un ejemplo que imitar. Ellos estaban unánimes, juntos, un mismo sentir significa, buscando a Dios, alabando a Él, juntos. Dice que compartían todas las cosas. Había unidad en esa primera iglesia, en esos primeros hermanos, ahora hermanos en la fe, que podamos imitar. Allí también nos dice con alegría, dice que comían y sencillez de corazón. Es decir, también como hemos leído, ¿no? Con humildad, con humildad. Pero que podamos tomar este ejemplo y no, y bueno, sacar también enseñanzas, ¿no? Porque también lo que ocurrió con Abel y Caín es una advertencia de qué pasa si tomamos el camino opuesto, ¿sí? Si tomamos el camino de la rebeldía. Pero aquí vemos el ejemplo de lo que sí debemos hacer. ¿Y cuál es la bendición? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Cuán bueno nos hace meditar en ella, Señor. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos dejaste y te rogamos que nos ayudes a vivir como tú quieres, a ofrecer nuestras vidas en sacrificio a ti, a honrarte como iglesia, como hermanos en la fe. Te damos las gracias, Dios, en esta hora, y te rogamos también que nos despidas en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén.